La madre en coche.
Me dignifica mandarlo todo al diablo y tratar de seguir buscando una actividad que me produzca alegría, placer, pero no me produce placer trabajar.
La madre en coche. 8 años.
10 de la mañana, 38 minutos, y mientras sigue la labor de los rescatistas en Rosario, la justicia avanza también en los motivos que llevaron a esa explosión que ya causó al menos 13 muertes. Maru Valdiuter.
Exactamente, y el fiscal de la Cámara, Guillermo Camporini, informó que ya son 13 el número de víctimas fatales después de la explosión ocurrida el martes por la mañana en la ciudad de Rosario. Se trata del hallazgo del cuerpo de Soledad Medina, una joven de 31 años que se encontraba en el edificio. Mientras tanto, su pareja, Federico Balseiro, aún integra la nómina de personas que todavía no han sido encontradas. El juez que investiga en la causa, Juan Carlos Curto, puso en mira directamente a la empresa distribuidora de gas, a Litoral Gas, y la responsabilizó, por lo menos en parte, de las causas que dieron origen a esta tragedia. El juez informó que, justamente por haberse tratado de una tragedia de tamaño y magnitud, no se puede acusar solamente de una falla a la persona que intervino en la reparación durante el momento de la filtración del gas. Y además señaló que Litoral Gas es un actor principal en este asunto. El juez también, en la recorrida, junto con el fiscal, secuestró la válvula de gas y consideró las responsabilidades que tiene la firma. Esta mañana llevó al opuesto. Estuvieron en diálogo con Gabriel Martínez, secretario de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, y justamente con Gabriel, la gente de Lleva al Opuesto, lo que ponía en diálogo era la cuestión de cómo se puede hacer la lectura política de esta situación, cuáles son las responsabilidades de la empresa y de una empresa que viene con herencias de privatización de los años 90. Escuchemos la primera parte del testimonio de Gabriel Martínez.
Cuando suceden cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de muchísimas personas y los servicios públicos tienen que ver con eso, todos los días y durante toda la vida de una comunidad, los hechos desgraciados y lamentables, como la muerte de todos estos vecinos, no pueden atribuirse a la impericia de una persona o a un hecho desgraciado, un hecho coyuntural que daría la sensación de que estamos en presencia de una situación única, ¿no es cierto? Sucedió esta vez, qué desgracia. No es así. Los servicios públicos tienen que estar pensados, desarrollados, controlados y cuidados para que funcionen bien durante todo el tiempo y para que satisfagan las necesidades de la gente.
Es interesante esta mirada de Gabriel Martínez, porque una pregunta que nos hicimos al interior del equipo de La Mar en Coche, yo me lo pregunté como comunicador también, ¿no? No era lo mismo pensar el Sarmiento que lo de Rosario, por ejemplo. En el Sarmiento veíamos una red de precariedades, de acuerdos con empresas privatizadas que cobraban subsidios y no invertían en el tren, una enorme cantidad de cuestiones para pensar los motivos políticos que desembocan en una tragedia. Aquí nos costaba un poco más y Gabriel Martínez nos ayuda en un campo en el que no sabemos cotidianamente cómo funcionan las cosas, ¿no?
Sí, y un poco en sintonía también con la lectura que hace una de las fiscales, Graciela Argüelles, que aseguró que efectivamente no se trata solo de un error del gasista, sino que hay varios actores comprometidos. Y Argüelles directamente apuntó a la empresa, puesto que se refirió a la falta de controles adecuados por parte de la empresa y a la falta de capacitación que tiene el personal que interviene directamente en las reparaciones o que interviene a nivel de rangos de inspectores. Esto es crucial, sobre todo porque también Camporoni, el otro fiscal de Cámara, pudo detectar que hubo reclamos previos por parte de los vecinos informando a la empresa Litoral Gas de este problema que estaban teniendo. De hecho, la decisión que toma el consorcio del edificio es contratar a un gasista aparte para que pueda resolver este problema. En este momento, Carlos García, el gasista que estaba trabajando en el lugar junto con Pablo Miño, su asistente, que estaban trabajando justamente para cambiar la válvula, se encuentra detenido desde la noche del martes y está imputado por estrago culposo agravado. García sería el último eslabón de esta cadena que terminó con esta tragedia. Pero recuperando un poco la lectura que proponía Gabriel Martínez, el secretario de la Federación de Trabajadores de Energía, podemos ir un poquito más atrás y pensar en los momentos de la privatización de Gas del Estado.
No sabemos que Gas del Estado tenía una planificación, una concepción y un criterio de la seguridad que se perdió en diciembre de 1992 cuando se privatiza y que convirtió a Gas del Estado en 10 o 12 empresas nuevas, entre ellas Litoral Gas, que cambiaron el tema del servicio público y el derecho a la energía por el criterio de tasa de ganancia y la máxima entrega de capacidad de recursos a favor de los intereses empresarios.
Y una cosa interesante que también apuntaba Martínez tiene que ver con que las decisiones de que las consecuencias que estamos pagando ahora en muchos de los servicios, y no solamente en esta tragedia que ocurrió en Rosario, sino en los resultados que estaban arrojando los servicios de trenes en sus diferentes ramales, el servicio de electricidad con sus cortes recurrentes y diferentes servicios públicos, tiene que ver con falta de inversión. Cuando no se convierte en negocio esa inversión, no se invierte y se abandona el servicio hasta que finalmente la empresa deja de prestar una buena calidad y se opta por una posible reestatización.
Uh-huh. Agrego también una cuestión cultural muy a la Argentina, ¿no? Que muchas veces vemos algo que no funciona y hay como un, bueno, déjalo así. Y lamentablemente hay muchos episodios en el último tiempo que nos demuestran que esa cultura del bueno, déjalo así, desemboca en tragedia, ¿no? Entonces, denunciar a tiempo cuando vemos alguna irregularidad en el funcionamiento de un servicio, cuando vemos que algo peligroso sucede en el barrio y que debe ser reparado, hacer las denuncias, es hinchapelotas. Uno no quiere vivir siendo el ciudadano que disca todo el tiempo al 147, a los 0800, que hace los reclamos, que los tiene que seguir. Pero evidentemente la cultura del bueno, dejarlo así, termina en tragedias muy graves. Entonces, como ese grado de atención sobre esas cosas y ese cambio cultural también es necesario.
Sí, y en la responsabilidad de la empresa al recibir esa serie de demandas reiteradas frente a posibles daños que por ahí son menores en una primera instancia, pero pueden terminar siendo muchísimo más graves a lo largo del tiempo y a medida que se va dejando que la falla persista. De hecho, algo que pudo corroborar el juez en la recorrida por el lugar tuvo que ver con por lo menos parte de la declaración del gasista, de Carlos García, que tenía que ver con que la empresa habría dejado una marca en la entrada general y esto estaría dando cuenta de que probablemente allí se trataba de que había algún tipo de filtración o algún tipo de falla. Uh-huh. O sea que la empresa tenía la información por parte de los vecinos que hacían el reclamo y algo de conocimiento sobre la situación.
Y también tener en cuenta, por ejemplo, la denuncia que está haciendo ahora Metro Delegado sobre las dos nuevas estaciones de subte en el B, ¿no? Si los trabajadores dicen que hay filtraciones eléctricas, que está pasando agua, que no están bien los sistemas de comunicación, estemos atentos, porque por ahí, por la desesperación de inaugurar dos estaciones en el marco electoral, terminás teniendo una tragedia después. Entonces, como estar atentos realmente a ese tipo de denuncias de trabajadores y de la sociedad.
Sí, también quedaría por determinar en este proceso de investigación, a nivel responsabilidades, como decías recién, ¿quién tenía la responsabilidad de cortar el suministro de gas? ¿Si la empresa Litoral Gas o el gasista que estaba trabajando en la reparación de esa válvula? Por otra parte, cuando el gasista llega, decide que va a tomar el trabajo, primero se dirige hacia una oficina pública para preguntar si él tiene que hacer algún tipo de trámite previo para poder iniciar estas tareas, y un empleado público le dice que no hace falta porque se trata de un gasista matriculado. Con lo cual todavía quedan por evaluar algunas declaraciones y por determinar algunas responsabilidades. En las próximas horas, la fiscal Graciela Argüelles dará su dictamen sobre el pedido de excarcelación de Pablo Miño, y que es el ayudante del gasista, y el propio Carlos García, mientras los equipos de rescate se encargan de seguir buscando a las 8 personas que permanecen desaparecidas.
Cambiando de tema y retomando un poco la conversación que teníamos ayer con el economista Eduardo Lucita sobre el trabajo, las paritarias y la baja conflictividad que parece haber este año, lo cierto es que hay al menos dos paritarias que todavía no se cerraron en dos sectores distintos.
Es así, el sector de la sanidad y el de los trabajadores de radio son los dos sectores que aún no han cerrado. Respecto al sector de los trabajadores de radio, está en duda la transmisión de las PASO, las elecciones del domingo, porque la interradial, es decir, el sector que nuclea los distintos gremios del sector de los trabajadores de radio, está llamando a no realizar la cobertura de las elecciones en caso de no llegar hoy a la tarde a un acuerdo salarial. 8 son las audiencias que ya tuvieron entre la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas, más conocida como ARPA, y los trabajadores. Aún no han llegado a un acuerdo. Esta mañana llevalo puesto hablaron con Gustavo Aguarad, él es delegado de Radio del Plata, que narraba cuál es la situación de las negociaciones que están llevando adelante.
Desde el año 2007 hasta acá han ocurrido numerosas audiencias. Estamos en la novena audiencia, en este caso de la paritaria 2013, y la parte patronal se ha mantenido en una posición que por momentos cercano el acuerdo o el consenso, por pequeños detalles ha dicho que no. Ha dicho que no tiene el mandato de los empresarios de la radio para acercarse. Los trabajadores de prensa hemos hecho numerosos esfuerzos para acercarnos, para dejar de lado algunos puntos.
¿Qué está reclamando la interradial, es decir, el sector que nuclea a los distintos gremios de los trabajadores de la radio? Por un lado, un aumento de sueldo de más del 24%, por otro lado, mejoras en las condiciones de trabajo, y por último, que se incluya en el sueldo básico el aumento de este 24% o más del 24% en el sueldo de los aspirantes, reporteros y cronistas, que son los sectores de la radio más relegados. ¿Qué dijo la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas? Está justificando de que no puede dar un aumento salarial porque no llegan que las emisoras privadas están con sus cuentas en rojo. Lo cierto es que los trabajadores están rechazando este aumento por esta justificación, porque se están preguntando, por ejemplo, ¿dónde va el dinero de las cuantiosas sumas de la pauta oficial que reciben las emisoras privadas? Otra de las cosas que se preguntan es ¿dónde va el dinero que les entra a las empresas privadas en tanto publicidad?
Un secretito para ARPA: si le bajan un poco el salario a los conductores estrella que tienen en todas las radios, le van a poder pagar mejor a todos los trabajadores que hacen que sea posible llevar adelante un programa de radio.
Sí, lo cierto es que también ese es uno de los argumentos que están llevando adelante los trabajadores, porque dicen que el sector del sector de los trabajadores de radio tienen una diferencia abismal entre los trabajadores estrellas que vos nombrabas recién, los conductores, y el resto de los trabajadores. Por ejemplo, un conductor gana sueldos de 6 cifras, es decir, mínimo 100.000 pesos por mes, y un cronista o un reportero gana entre 3 y 4.000 pesos, 3.500 es el sueldo promedio. Hoy a la mañana Gustavo Aguará también hacía una radiografía del sector de los trabajadores de radio.
La mayoría de las radios privadas en la capital, si vos haces el ítem de cada uno de los detalles, estamos hablando de horas extras, el transparente gremial, si vos haces un prorrateo radio por radio en cada uno de los puntos, hay mucha diferencia, hay mucho incumplimiento. Lo que sí hay es una perspectiva de trabajo y de responsabilidad en los compañeros que han pasado desde los años 90 hasta ahora sin capacitación y sin una representación real por parte de la UDBA en el sentido de reclamar por algunas cosas que te estoy diciendo no se cumplen. Así que es bastante pobre el cuadro de gremial que tienen los trabajadores de radio.
Recuerdo hace 2 años cuando también hubo un reclamo salarial por el aumento salarial de trabajadores del sector de la radio, que hubo algunos días donde no estaban los operadores técnicos titulares, donde los productores tampoco iban a trabajar, y era divertido ver a esas estrellas que cobran millones por año tener que estar allí, ¿no? Como con el personal jerárquico que operaba como podía, que no encontraba las canciones que tenían que pasar, que nadie había dejado la lista de musicalización y las radios sonaban realmente horrible. Y es un momento donde también uno siente orgullo de los proyectos comunitarios, alternativos y populares, donde estas discusiones las tenemos, pero en asamblea, tanto conductores como productores, como operadores, donde no encontramos diferencia y podemos en todo caso ver en qué condiciones estamos laburando y cómo mejorarlo entre todos. A mí el deseo que me da ante estas cosas siempre es pensar por qué no vaciar el sector privado. Si estas son las condiciones a las que te somete el laburo, a crear medios propios con las lógicas que vos quieras, ¿no?
Sí, lo cierto también es que si tenés una diferencia tan abismal entre los sueldos, entre 100.000 como mínimo a conductores estrellas y 3.500 a un trabajador común, si se quiere, si le ponemos esa categoría, lo cierto es que también en el momento, en la última paritaria que vos recién nombrabas, se notaba también la diferencia entre que los conductores no veían a los otros trabajadores como un par, lo veían más como una amenaza, o si bien como alguien que nos ha dejado de garpe.
Sí, alguien también hablando de, bueno, adherimos con lo que dicen, en los mejores de los casos se adhería, pero se seguía yendo a trabajar, ¿no? Por parte de los conductores.
Sí. Bueno, lo cierto es que la transmisión radial de Las PASO está en duda. Hoy a la tarde se van a tener una nueva audiencia, va a ser la novena, para ver si entre los trabajadores de radio y ARPA pueden llegar a un acuerdo y poder así seguir trabajando y poder transmitir Las PASO el domingo que viene.